buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto. Escucha que se aprende escuchando información privilegiada, ¿eh? Y después escuchando visionarios. La verdad que yo quedo pero súper al día en temas tremendamente interesantes. Es un honor venir después de justamente de este programa y de este espacio. En un día difícil, como están siendo todos estos días, con índices de desempleo que se incrementan, con índices de muertos que se incrementan, hay que tratar de buscar también las buenas noticias. Hoy ya tenemos tres buenas noticias. La primera es que hoy día se inaugura Chaco. Se llama Open Chaco, edición número 11. Va a durar un mes, es digital, obviamente. Y la verdad que está súper interesante. Vamos a estar conversando hoy día con Elodie Fulton, arquitecta y directora de Chaco, que ya va en su edición número 11 y que existe desde el año 2009. Tiene muchas novedades, está súper interesante. Esa es la primera novedad. La segunda es que si les interesa, estén atentos porque hoy día a las 4:30, si el tiempo lo permite, se va a hacer el primer lanzamiento de un cohete tripulado de SpaceX, este emprendimiento de este sudafricano, este hombre brillante, el creador de Tesla, Elon Musk. El primer lanzamiento de un cohete tripulado desde que el año, creo que el 2011 fue la última vez que Estados Unidos lanzó un cohete tripulado, pero esta es la primera vez que una empresa privada en la historia va a lanzar un cohete tripulado, y la verdad es que es toda una experiencia. Hay mucha atención sobre el tema, hay distintas plataformas en las que se puede ver justamente la cuenta regresiva. Hoy día 16:30 debe ir a ser este lanzamiento de esta asociación entre la NASA y SpaceX. SpaceX, este tremendo proyecto del gran Elon Musk. Y la tercera buena noticia, bastante más micro, pero a mí me parece muy bonita, es que para quienes tienen Acer japónicos en su departamento o su casa, porque se puede tener en chiquitito, se puede tener en gigante, se puede tener hasta en bonsai. Yo hoy día fui a mirar el Acer japónico que hay en el jardín y encontré 5 colores, miren. Para los que van en streaming, una hoja verde con tintes naranjas, una hoja amarilla, una hoja naranja roja y una hoja ya roja casi morada. Todos esos colores al mismo tiempo en un árbol maravilloso. El Acer japónico, para mi gusto, uno de los árboles más lindos que existen. Así que si tienen un Acer japónico, vayan a mirarlo. Es un súper interesante momento para ver cómo va evolucionando, cómo va cambiando sus colores. Y si no, les recomiendo tener un Acer japónico. Insisto, se puede tener desde bonsai hasta un Acer japónico gigante de, qué sé yo, 20 metros de altura. Ya, y también tenemos buena música dentro de las buenas noticias. Vamos a partir escuchando a Michael Jackson y sus hermanos, los Jackson 5, con I Want You Back.
I'm
Oye, ¿qué temazo saben de qué año es I Want You Back? De 1969. Es un cover de Smokey Robinson and the Miracles. En el fondo, usa como base esa canción. Increíble, tiene más de 50 años este temazo de los Jackson's 5. Y estamos en línea con Elodie Fulton. ¿Cómo estás, Elodie?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú, Rodrigo?
Bien, Elodie, gusto de saludarte y felicitaciones porque hoy día me imagino que ya comenzó, ¿no? Open Chaco por los próximos 31 días, así que felicitaciones por esta edición número 11 de Chaco, esta vez digital.
Sí, bueno, es una edición que en realidad, la verdad, no está en reemplazo de la versión
inicial
que tenía física, que se iba a realizar ahí al final de marzo, pero sí fue una iniciativa que decidimos tomar muy rápidamente para poder atender a la realidad que está viviendo el mundo y que teníamos que claramente reaccionar.
De hecho, iba a ser primero en noviembre, ¿no es cierto? Después se trasladó a marzo. Entonces fue primero el estallido social la que lo complica, después la pandemia y ahora finalmente, 27 de mayo, lanzan este Open Chaco número 11, versión digital, entendiendo que apenas se pueda en el mediano plazo volver a hacer una edición física, podría haber hasta incluso eventualmente este mismo 2020 a fin de año un Chaco físico.
Totalmente, o sea, como lo mencionas tú, hay dos variables. En el mundo hoy día, las ferias se han postergado, se han suspendido y estamos muy orgullosos porque las mejores ferias del mundo han hecho una colaboración con esta plataforma Artsy. En el caso nuestro lo estamos además desarrollando con ProChile, que ha sido muy proclive en entender esto. Es decir, no se puede como hoy día realizar evento masivo, pero posterior a esta posibilidad veremos en qué está efectivamente la sociedad civil en Chile y si es una buena idea de realizar el evento en noviembre, ojalá.
Perfecto. Elodie Fulton, arquitecta. ¿Tú empezaste la carrera en Europa y la terminaste en Chile? No me quedó claro cuando me puse a ver así tu currículum, Elodie, porque aparece que estudiaste arquitectura en Europa, pero también aparece que estudiaste arquitectura unos años en Santiago.
Es que me titulo en Bélgica y cuando realizo la Arena Santiago y Movistar Arena, me pareció que era importante firmar personalmente los planos, el proyecto, y es ahí que he revalido mi diploma en la Universidad de Chile para ser la autora oficial.
A ver, espérate, me perdí completamente. Cuéntamelo del Movistar Arena, no lo entendí.
Yo soy la arquitecta, tenía una oficina de arquitectura que se ganó la concesión del Movistar Arena y soy la arquitecta de este proyecto.
No te puedo creer, o sea, tú con tu oficina fueron los que en el fondo le dieron forma a este elefante blanco que estaba construido hace muchos años y que nunca se había terminado para convertirlo en el Movistar Arena.
Así es, esto es un hit para Santiago Adicto, Rodrigo, sí, así es.
Pero Elodie, te conozco hace tanto tiempo, hemos hablado tantas veces y me desayuno el 27 de mayo del 2020 sabiendo esto. Es un tremendo hito en tu currículum, pues, Elodie.
Así es, sí.
¿Y eso era la oficina en la que tú trabajabas? ¿O era tu oficina? ¿Eran varias oficinas? ¿Cómo fue eso?
Era mi oficina con una socia que tenía en ese minuto, se llama Lilian Allen, y colaboramos para lograr en el fondo la postulación, que era una concesión, buscamos socio, y ahí es que se involucraron los Hiller en ese minuto, que siguen a cargo de esta concesión desde luego, y bueno, la arena está funcionando, es la arena más grande de Sudamérica desde su construcción, y fue un gran orgullo, sí.
¡Qué buen dato! ¿Y hasta cuándo te dedicaste a trabajar como arquitecta? Y me imagino que paralelamente empezaste con lo de Chaco y en un momento ya te cambiaste como de un rubro al otro, ¿no?
Claro, empecé a hacer talleres de artistas, igual sigo como haciendo algunos encargos para amigos, como no tengo obviamente posibilidad de gestionar los clientes tanto como lo hacía antes, pero bueno, para volver a Chaco, en todo caso, para mí Chaco es un proyecto de arquitectura, un proyecto como de sociedad, un proyecto como sociológico. Sin duda que trabajar con arte y arquitectura, para a mi modo de ver, están muy conectados.
Ya, pensemos que una parte importante de la gente que nos escucha debe saber lo que es Chaco y debe haber ido a alguna de las ediciones, ya sea en el ¿cómo se llama? El aeródromo ese que está ahí en Vitacura, o a la estación Mapocho, o a todos los distintos lugares donde se ha hecho en estos más de 10 años. Pero, ¿por qué no pensamos en las personas que nos escuchan que quizá nunca han ido a Chaco y no saben lo que es Chaco? ¿Qué es Chaco que parte hoy día en esta edición digital excepcional, producto de las circunstancias?
Bueno, Chaco significa Chile Arte Contemporáneo. Pueden visitar la plataforma chaco11.com y ahí podrán, como en este momento de confinamiento, entender claramente en qué consiste esta plataforma. Es una plataforma que trabaja todo el año para promover el arte chileno, tanto nacionalmente como en plataformas y en visiones hacia el exterior, como promoviendo trabajo de artistas, promoviendo trabajo de galerías, que nos parece un agente muy importante para la carrera de un artista. Y es así que, como lo comentas, parte la primera feria Chile Arte Contemporáneo en 2009 en el Club de Planeadores, y ahora estamos celebrando su edición número 11. En general participan entre 12 y 15 galerías nacionales y entre 20 y 25 galerías internacionales.
Este año son 35 expositores. ¿Eso significa 35 galerías entre Argentina, Perú, España, Ecuador y Chile?
Son 16 países, hay mucho más países que eso.
Ah,
está China, está Colombia, hay varias galerías de Miami. Entonces, el interés ahí, cuando se visita, bueno, la feria que este año iba a estar en el Parque Bicentenario, esperábamos la presencia de 20.000 personas, es que realmente puedes ver una mezcla de arte chileno y internacional y nos parece como que el gran valor, sin duda, es que el arte nacional convive con el arte internacional ahí en esa semana. Al congelar esta oportunidad como de evento masivo, pensamos que era súper importante como construir una plataforma, y teníamos, Rodrigo, la opción de construir una plataforma propia, y la otra era de aliarse con esta plataforma que se llama archi.net, que es una plataforma bastante reconocida a nivel mundial, es la primera desde luego, y tiene más de 1 millón de visitantes. Por lo tanto, nos pareció muy interesante para los artistas que están hoy confinados, que están realmente en una situación como complicada, tanto económicamente como social, y el arte normalmente es una relación humana muy 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 primordial, de entregarle la posibilidad de estar en esta plataforma, no por 5 días como lo que normalmente dura la feria en sus ediciones clásicas, sino como por un mes en esta plataforma.
Ustedes ya habían usado, perdón, sí, dime.
No, lo que quería comentar es que el gran esfuerzo que estamos haciendo es que, a pesar de estar de ser una plataforma online, se intente igual vivir la experiencia que uno vive en la experiencia clásica. Es decir, van a haber conversaciones, van a haber programas de adquisición, los museos vienen a comprar en Chaco, cosa que el público a veces no sabe. Es importante que entender que todo lo que hay en el Bellas Artes alguien lo debe haber regalado o comprado en algún minuto. Entonces, el hecho de poder en este mes a un público que quizás como no iría a la feria, uno, otro, a un público internacional que no visitaría Chile, demostrar todos estos sistemas. Así que eso nos parece una oportunidad como bien única.
Estuve revisando Elodie Fulton, estamos conversando con Elodie, que es la directora de Chaco, que acaba de inaugurar hoy día su edición número 11, primera edición completamente virtual, y que va a durar un mes, 24/7, esto se puede consultar en todo horario, ¿no es cierto? Eso es otra de las gracias. Estuve revisando esta plataforma archi.net, que se escribe archi.net, y aquí se están haciendo, por lo que se ve, o la edición digital en años anteriores, o definitivamente la edición de los grandes encuentros de artes del mundo, sin ir más lejos, a nivel de arte latinoamericano, se ha hecho el Arte Va de Buenos Aires, el Art Lima, el Sao Paulo Arte, o sea, pareciera que este sitio, este artsy.net, concentra realmente y es la oportunidad en estas circunstancias para poder hacer que el arte siga funcionando, como dice un poco el logo que ellos tienen, ¿no?
Así es. Sí. Y bueno, es una plataforma que mucha gente, como te lo comento, ocupa. Es una plataforma web, por lo tanto, sí, uno la puede visitar día y noche. Lo que ocurre es que cualquier persona que entra ahí puede tanto visitar Chaco, desde luego, como otra feria. Es decir, alguien que entra por otra feria también puede llegar aquí por osmosis a Chaco. Y dentro de esta situación exclusivamente online es que casi todas las ferias se han alineado para que los precios estén ahí especificados, que también
eso es una novedad, una situación, ¿cierto?
Como sí, es decir, como la hay una conciencia muy real a nivel mundial que en realidad como el artista está confinado hoy y que en realidad como se la como paralizado completamente la carrera, y era una gran intención nuestra es de transmitir que es a través como de compra de obra que vive un artista.
Ahora, yo estoy recorriendo mientras hablo contigo, y lo estuve haciendo hace un rato, las distintas galerías que están en Chaco, ¿cierto? En esta página que es artsy.net. Y claro, veo varias donde los trabajos que se ofrecen tienen precio, pero otras no tienen precio y, claro, todas te invitan a contactar la galería. Explícame esa diferencia. Yo supuse, por lo que tú habías dicho en esa entrevista, lo que me que leí previamente y lo que me dices hoy día, como que uno iba a poder ver todos los precios, pero no aparecen todos los trabajos con precio.
Estamos incentivando a todas las galerías de poner el precio y algunas deciden que no porque prefieren en el fondo conversarlo directamente con el comprador. Esto es ya una decisión de cada galería, pero sin duda que al poner precio acerca y lo transforma en un producto que hoy día realmente es un producto de retail de arte, o sea, así hay que verlo. Normalmente cuando la versiones anteriores es como la cuarta vez que trabajamos con esta plataforma. Desde luego reitero como agradecer a ProChile que tiene esa visión de pensar que hay que exportar el arte como producto de consumo, y eso ha sido un trabajo de muchos años. Han existido transacciones a través de esa plataforma, pero hoy día, que es la exclusiva manera de efectivamente comprar y vender, creo que es una digamos, para acercar los compradores, es una manera de simplificar, en el fondo saltar un paso. Y sobre todo también me parece una cosa bien interesante, y que es un mérito del crecimiento de un mercado, es que el arte chileno no es un arte caro, y por lo tanto puede a través de esta plataforma motivar a un público internacional que no sospechamos.
De hecho tiene algo fantástico, que tiene varias categorías, entonces tú puedes elegir por tamaño, puedes elegir por precio, puedes elegir por distintas cosas, pero por ejemplo si yo me meto en la variable precio, me doy cuenta que, no sé, un 40% de las obras están bajo los $1,000, uh-huh. Un, no sé, otro 40% probablemente está entre los 1,000 y los 5,000, y sobre $50,000 hay solo 5 obras, o sea, siempre uno encuentra esta variedad entre cosas preciosas de artistas más nuevos, baratas, y cosas carísimas de artistas consagrados. Pero tú podrías decir que, dadas las circunstancias mundiales que estamos viviendo, en esta edición Chaco número 11, Open Chaco Digital, a través de artsy.net, ¿hay precios más atractivos que otros años?
Sin duda que las galerías deben haber tomado esa decisión con sus artistas, pero el lado atractivo de lo que comentas es que justamente uno puede, sin sentir como ese espacio quizás distante o esta barrera, como que parece un poco eventualmente hasta la palabra snob, que suena pésimo, pero como que el mundo del arte no te acerca, navegar ahí y darse cuenta que en realidad como el arte chileno o la plataforma de Open Chaco es para todos los bolsillos, todas las edades, es lo que nos motivó a desarrollarla de esa manera. Entonces me parece genial que transmitas que en realidad como no hay que ser rico, tampoco apasionado o tener una obligación de ser coleccionista para visitar esta plataforma e entusiasmarse.
Absolutamente de acuerdo. Estamos conversando con Elodie Fulton, arquitecta, directora de Chaco. Chaco partió el 2009, esa es la información correcta, ¿no es cierto?
Cierto.
Ya, y cuando Chaco partió, bueno, y hasta hace muy poco, eran dos socias, Elodie Fulton e Irene Abujatún. Pero el año 2018, en noviembre del 2018, la última edición de Chaco tuvo problemas, tuvo polémicas, tuvo críticas, ¿no es cierto? Y eso implicó varios cambios importantes. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál fue, crees tú, digamos, la autocrítica de lo que sucedió en esa edición que se hizo en un edificio en construcción que era medio complicado llegar? De hecho, a mí también me costó llegar, y eso que vivo cerca. ¿Y qué significó en términos de cambio? Porque hubo varias modificaciones que hiciste tú, desde transformar Chaco en una empresa, de tener un consejo consultivo, pero cuéntanos tú un poquito cuál fue esa reflexión producto de las cosas que pasaron en Chaco noviembre 2018, Elodie.
O sea, la idea era la idea de organizar este proyecto en conjunto con Proyecto Inmobiliario, que después de tres ediciones nos dimos cuenta que en realidad no era un proceso tan fácil y que ya podíamos cerrar ese ciclo. Y por lo tanto, con la Corporación Cultural de Vitacura, el proyecto se instala en el Parque Bicentenario y ojalá se quede ahí por bastante tiempo, en una carpa de alta tecnología, etcétera. Sí era tiempo para Irene y para mí de darnos cuenta que los proyectos habían crecido y que tenían en el fondo como que de alguna manera como tomar la dirección de cada una, cosa de no seguir teniendo estos problemas, digamos, o esas malas lecturas. Pero sobre todo lo que me pasó a mí personalmente, porque ahí como tomé yo el timón de Chaco, fue decir como en realidad necesitamos como ampliar el concepto de cultura y sobre todo ampliar como las voces. Entonces ahí es lo que comentas, que aparece, convoqué y se entusiasmaron como personas bastante relevantes, encuentro yo, tanto del mundo de la cultura como del mundo empresarial, como del mundo de la innovación, que son estas seis personas que constituyen este comité asesor.
¿Quieres contarnos quiénes están en ese consejo?
Sí, sin duda. Milena Bodanovic, que es...
Exdirectora de Revista Paula.
Exacto. Inés Ortega Márquez, que está muy ligada al mundo del arte, es curadora y lleva como muchos años como promoviendo el arte chileno fuera de Chile. Está Alejandro Albertini, empresario, muy ligado a la innovación tecnológica. Alfonso Gómez, relacionado con la innovación tecnológica, o sea, la innovación social, está como participando en el espacio 3xI. Él creó, fue el director que creó el Centro de Innovación Anacleto Angelini, fue el primer director. Richard Dici, como el empresario, como dueño de Entel.
Y ex gerente general de Entel y director de Entel, claro.
Así es, y Gonzalo Sánchez, abogado, especialista en derecho de autor y propiedad intelectual y muy ligado a los espacios de la Fundación de Culturales. Él fue director como a la génesis de la Fundación, como del Teatro del Lago. Siempre le ha interesado mucho promover la cultura y entender que la cultura es el espacio espiritual que debe tener una sociedad, ¿no? Así que estas seis personas son muy vinculantes, son muy importantes para el proyecto porque lo diversifican y además como la sinergia ha sido muy 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 fuerte, es decir, como son seis personas que la verdad que fueron convocadas por la organización y al entusiasmarse están creando visiones como múltiples nuevas que nos parece muy muy atractiva. Y la última decisión o el aprendizaje, yo creo que en realidad como volvió mucho, las críticas fueron muy duras, Rodrigo, pero el dolor no duró mucho tiempo porque había que seguir pensando en el crecimiento del proyecto y dentro de esas 10 ediciones hubo una que no fue tan buena. Siempre aparentemente es el momento del aniversario que también como colapsan cosas, claro. ¿Cierto? Y ahí fue, bueno, para la segunda década empezar a... pensar en la experiencia un poco más general que proponía esta onceava edición. Habíamos convocado y será para la próxima, serán la misma persona, sin duda, a Álvaro Romero, el dueño de la mesa, a proponer una experiencia gastronómica, Matías Arteaga también, que hace como toda una experiencia con fuego, es decir, como cocineros de excelencia de la gastronomía chilena. Habíamos invitado a Rodrigo Alonso para que hiciera intervenciones que sensibilizaban al medio ambiente, al reciclaje, a todo lo que venía ahí. Recuérdate, como en noviembre estamos entre APEC y COP. Y, sí, claro. Y también habíamos hecho como toda una muestra que iba a ser un homenaje a la mujer, que es una muestra que está pendiente y que estamos viendo dónde poder instalarla apenas se pueda abrir un museo.
Elodie, Felipe Assadi había sido también tomado como director de arte de la feria. ¿Sigue Felipe trabajando con ustedes o ya que la feria esta vez se hizo de manera digital, ese es un tema que quedó stand-by? ¿Qué pasa con eso?
Sí, quedó en stand-by, pero sobre todo porque lo que fue su aporte al principio fue lo que quedó de pensar en una puesta en escena, en una sinergia, en una integración de lo que significa una feria de arte en Chile y para Chile. Entonces nos dio algunas ideas como matrices que quedaron ahí, que tiene que ver, por ejemplo, con lo importante del paisaje, lo importante como de la geografía. De hecho, el arte chileno habla mucho de paisaje, lo dicen como no yo, lo dicen con muchos curadores y historiadores del arte chileno. Entonces, él estuvo ahí en la génesis, nos lanzó en el fondo estas ideas y después sigue el montaje, que es el montaje de una feria, digamos, clásico.
Perfecto. Elodie Fulton, directora de Chaco, que ha comenzado hoy día a través de una plataforma internacional que se llama artsy.net, artsy.net, una plataforma súper agradable, fácil, bonita, la estoy usando hace un rato y la verdad que es un agrado. ¿A quién le recomiendas tú que revise, navegue y conozca las obras que todas estas 35 galerías están ofreciendo en esta edición? Obviamente al coleccionista, pero ¿a quién más? ¿A todo el público, a la gente que estudia arte? ¿A quién va dirigido Chaco como en términos gruesos, no en términos así tan específicos?
O sea, sin duda que mi invitación es a que visiten la plataforma chaco11.com y de ahí entren en la plataforma Artsy, porque en la plataforma chaco11.com van a poder ver cuáles son estamos como implementando conferencias por Zoom para una capacidad bastante grande de espectadores. La misma charla después se transfiere a YouTube, y la idea de aprovechar todas estas 4 semanas para acercar a un público que eventualmente no tenía, se perdía la oportunidad, duraba 5 días en el Parque Bicentenario y pasaba. Entonces, la idea sí es que sea una plataforma para un público general muy importante. Estamos dispuestos y libres para que la gente se hagan preguntas, que las charlas por Zoom sean participativas y para que al participar o a escuchar esas charlas se darán cuenta que el arte, es para los artistas. Te insisto y quiero dejar este mensaje en claro que principalmente todo lo que estamos haciendo aquí es para suplir a la crisis que está viviendo los artistas y las galerías en estos momentos que no se puede abrir el comercio. Aquí además, como en un espacio donde obviamente el arte no parece de primera necesidad, y por eso estamos insistiendo en la espiritualidad que tiene que debe como acompañar la reconstrucción social y económica. Esas charlas van a estar dirigidas para entender mejor que el arte contemporáneo no es difícil, tampoco es de élite, se puede hacer preguntas, la transparencia de los precios también va a ayudar a ello. Piensa que normalmente en el Parque Bicentenario estamos esperando 20.000 personas y son estas personas que queremos, por supuesto, convocar para que vivan la experiencia. Hubo un pequeño espacio de mucha frustración de todos estos artistas y galeristas que de alguna manera se habían preparado para esa fiesta. Entonces, sin es duda. Trabajo. La gente, hay artistas chilenos que producen para esa feria más que para una muestra en galería eventualmente, porque tiene mayor visibilidad, porque hay mucha más posibilidad de transacción comercial también, y bueno, al final cada uno tiene que comer, ¿no? Entonces, sí, para un público general, Rodrigo, sin duda. Pero también siguiendo el pulso de los coleccionistas, que esperamos tengan como la generosidad de ser transparente y de comunicar lo que han comprado para su museo, para su fundación. Va a existir una donación de una fotógrafa norteamericana que le va a regalar una cantidad de fotografía que ella hizo en Chile al final de los 50, va a regalar esa serie, es la palabra, al Museo de Bellas Artes. Entonces, como todos estos actos que iban a ocurrir en la feria, la vamos a hacer como ocurrir igual en la plataforma online. Entonces, si se meten en chaconce.com, van a poder en el fondo ya tener algunos panoramas dos o tres veces a la semana, y me parece una muy buena manera de acercarse a este mundo.
Ya, chaco11.com, de hecho me metí, y claro, lo primero que te ofrece es visita aquí, que te lleva directo a Artsy, o si no, varias cosas que tienen que ver con las secciones, las ferias anteriores, quiénes somos, nuestra historia. ¿En qué parte de chaco11.com va a estar este tipo de conversaciones, los eventos que van a hacer ustedes? ¿En el mismo home o hay que meterse a alguna sección particular?
Hay que meterse en la plataforma, que me imagino que entre hoy y mañana va a estar como operativa, en cuanto a inscribirse a las charlas. Estamos a 27 de mayo hoy día, y viene el fin de semana del patrimonio, porque no es el Día del Patrimonio. Primera vez que Día del Patrimonio va a estar online en Chile, y estamos colaborando con el Servicio Nacional de Patrimonio para que hayan charlas en nuestra plataforma que hable de colección y patrimonio, que el público entienda qué significa, como te decía hace unos minutos, el Museo de Bellas Artes, en qué significa tener un patrimonio, cuidar el patrimonio, y ahí nos metemos obviamente como en tema bastante interesante en relación con todo el espacio cultural y la violencia contra el espacio cultural que existió en el estallido social, ¿cierto? Entonces todos esos temas se van a conversar en estas plataformas, y la programación va a ir apareciendo a medida que avancen los días. Y cómo se puede enterar el público, simplemente inscribiéndose ahí, para recibir como tanto los newsletters como los mails.
¿Hay alguna de estas conferencias, de las primeras, que puedas adelantar para saber cuándo y quién, o todavía es un tema que está por anunciarse? ¿Me escuchas?
Sí, aquí estoy. Ahora, y me faltó un tema, que por supuesto toda esta información está en Instagram, que es el medio que más ocupamos, que es @feriachaco. Ahí siguen y ahí se pueden inscribir directamente en esta plataforma.
@feriachaco y chaco11.com. Lo te preguntaba si ya puedes adelantarnos algunas de las conferencias o conversaciones que van a haber en los próximos días.
Sí. Bueno, este fin de semana lo vamos a dedicar justamente a patrimonio y arte contemporáneo y colección, con el director del Museo de Bellas Artes, con digamos como directores de instituciones como culturales. Estamos también construyendo esta plataforma Zoom para permitir a galerías de estos 16 países que vienen de hablar con coleccionistas, del placer que significa como de tener este hobby de coleccionar, no solamente como de invertir en arte, pero de disfrutar y de tener realmente una corazonada al comprar arte. La idea también es de hablar, por ejemplo, de algunas muestras de arte chileno que quedaron como congeladas en el mundo porque cerraron los museos. Por lo tanto, conversar con estas instituciones y dar a conocer estas muestras a través de panelistas. Y todo esto parte, y la explicación de todo esto parte en un Instagram Live que yo voy a realizar el día viernes a las 18 horas en Instagram, y un Instagram Live que vamos a organizar con Matías Allende, que es un curador chileno a cargo de la sección de arte emergente latinoamericano en la feria, y ahí conversaremos de lo que significa bueno, esta situación pandémica, trabajar en una situación online y obviamente intentar motivar a la máxima cantidad de gente que intervenga y nos sigan como en este mes.
Clarísimo, Elodie. Te voy a hacer una última pregunta que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, cuando contábamos de tu pasado relativamente reciente como arquitecta, que trabajaste con tu oficina en el Movistar Arena, en transformar, digamos, ese elefante blanco en lo que es hoy día el Movistar Arena. ¿Cómo es que esta europea, a la cual este acento francés, ¿no es cierto?, o belga, porque ya me confundo.
Francés, pero es el mismo idioma, sí.
Sí, bueno, sí, claro, pero llega a Chile. ¿Qué es lo que te trae a este país y cómo es que llegas a Chile? Si nos puedes contar un poquito, porque creo que es interesante conocer la historia de estos migrantes, en el fondo, que llegan a hacer cosas tan interesantes a nuestro país como las has hecho tú.
Mi título de arquitecta y vengo a hacer una pasantía, una práctica en una oficina y la verdad es que el tiempo pasó hasta que, claro, las oportunidades de la suerte también de conocer como personas como que se te cruzan en la vida que te permiten desarrollar sueños, ese factor ha hecho que me quedé un año tras otro hasta finalmente, claro, llevo 24 años aquí. Entonces, sí, y tengo 48, así que llevo más de 50 años de mi vida como ahora en Chile.
O sea, más del 50% de tu vida ya en Santiago de Chile. Mira qué bonito. Excelente, sí, Elodie. Oye, que sea un extraordinario Open Chaco con todas las vicisitudes, con todos los desafíos y con todas las interrogantes, ¿no? Porque obviamente experiencia en esto no hay. Independiente que ustedes hayan hecho siempre esta cosa paralela en digital, lo digital, en la medida que había una feria física, era un pelo de la cola, pero hoy día es el animal completo, ¿no?
Absolutamente, y es un animal que lo que más me ilusiona es que va a permitir comparar y tener como un espacio de mucha transparencia hacia las escenas internacionales y la escena local, lo cual creo yo que va a ser muy didáctico y muy edificante para el público de entender que en realidad como la escena chilena está instalada en el mundo, los artistas chilenos saben completamente cómo funciona la industria, entonces como creo que va a ser una experiencia súper única, pero además muy una buena oportunidad. Yo creo que hemos logrado en no quedarnos como un poco parados y en esos dos meses tomar decisiones tales que va a hacer crecer el proyecto y seguramente el interés del público en general.
Bueno, muchísimo éxito, Elodie Fulton. Un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna y felicitaciones a Escorchar la Botella porque partió oficialmente partió, está por partir, partió en la mañana. ¿Cuál es la inauguración?
Partió a nivel internacional, están dando la plataforma y nosotros queremos como dar eso, convido a todos a el viernes arroba Feria Chaco en este Instagram Live para entender en qué consistirán de manera detallada y de lo más live posible, es decir, como con cara y voz, conversación con Matías Allende para describir todo lo que viene y todo lo que habíamos pensado y bueno, y también los cito desde luego a esa charla por Zoom el sábado a las 16 horas, Fernando Pérez, Carlos Mayet, Camilo Yáñez, temática coleccionismo y patrimonio.
Puros capos, ya, excelente. Muchas gracias, Elodie, un gran abrazo y que sea un lindo mes de Chaco Digital.
Ok, muchas gracias por tu invitación y espero, bueno, verte también en estas plataformas.
De todas maneras, Elodie, muchas gracias.
Ok, gracias.
Nos vamos al corte, 2 de la tarde con 41 minutos. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna.
Un triunfo está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos, igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota. Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna, 2:43, y quiero contarles que La Tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles, los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entra en practicolt.cl o latercera.com. La Tercera, más que un diario. Comenzamos con el desafío, con la canción que se transforma en acertijo, el acertijo musical en Santiago Adicto. Hasta el momento no tengo la menor idea. Estoy muy perdido. Está empezando a sonar. Bueno, veamos. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas, de arquitectos, que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, más de 20 proyectos innovadores buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y claro, tienen un sitio, hexacon.cl, que es súper smart en muchos sentidos. Y una de las cosas que más me gusta destacar es todo el aporte de contenido que hacen en el blog de Hexacon. Han subido recién un post, lo subieron hace dos días, para que te recomiendan para saber elegir persianas o cortinas para un departamento, que no es lo mismo, cada una tiene sus pros y sus contras, y aquí te dan características de ambas y te dan sugerencias de cómo saber elegir según durabilidad, bloqueo de rayos UV, fácil mantención, poco uso de espacio. Está súper interesante y muy práctico para quienes están partiendo o tomando decisiones respecto de persianas o cortinas para departamentos. Hexacon.cl, un sitio inteligente y que tiene un blog de lujo. Oye, arriba de una Fortuner, tus aventuras están aseguradas. Sí, pues, ya que en pruebas realizadas por Latin NSAP a niños y adultos, obtuvo 5 estrellas, máxima calificación en seguridad en testeos de este tipo. Fortuner es aventura made in Toyota. ¿Conoce más? Ingresando a toyota.cl o al Instagram, @toyotachile, donde hay posts con súper buena información, hay juegos, hay distintos tipos de tips. Es un Instagram que vale la pena, @toyotachile. Y además, los jueves, muy pronto, empezaremos a hacer lives nuevamente, conversando con personas interesantes que están vinculadas con el mundo de Toyota a las 7:30 p.m. Y esta noticia se las he comentado un par de veces, me parece re bonita. Aguas Andinas y Techo firmaron un acuerdo de colaboración para llevar agua a campamentos de la región metropolitana. En medio de esta crisis sanitaria por la pandemia, Aguas Andinas firmó un acuerdo de colaboración con Techo Chile que va a permitir llevar agua a distintos campamentos de esta ciudad a través de la construcción de torres comunitarias que van a almacenar el recurso hídrico. Esta medida se enmarca en el desafío Chile Comparte, impulsado por organizaciones de la sociedad civil para apoyar en distintos ámbitos a familias vulnerables. Así que felicitaciones a Aguas Andinas y a Techo por esta notable iniciativa. Voy a necesitar ayuda en el sentido que necesito escuchar la canción completa. Así que vamos con el acertijo musical, escuchamos la enterita y ya me tengo que bajar un punto. Pero veamos, a ver qué pasa.
Mm-hmm.
Rica canción. Claro, adivinar el nombre era fácil porque la decía todo el rato. Are you in? Así que el 4 lo tengo garantizado. Pero reconozco que tuve que pedir las iniciales y Richie me dijo IN. Y dije Incus y era Incus. Así que permítanme ponerme un 4.5. Sí, no daba más de un 4.5. ¿Cómo le fue a ustedes? ¿La conocían? Es del año 2001, del disco Morning View de Incus. Are you in? Con signo de interrogación. Muy bonita canción, la no la escuchaba hace mucho tiempo. Oye, les tengo un panorama súper interesante para el viernes. Y de hecho, es perfectamente complementable con el programa porque es al mediodía, es de 12 a 1. De hecho, me toca participar, así que era un requisito que no fuera entre las 2 y las 3, que es este programa. Es en la inauguración del archivo digital que lanza el GAM, el archivo digital del edificio de la UNCTAD 3, que se construye en menos de 300 días, en el año 72, para recibir esta conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, y que es un hito arquitectónico, de arte integrado y de muchas cosas más. Y el GAM, que estaba ya trabajando hace tiempo en esto, lo lanza el viernes en el marco del Día del Patrimonio Cultural en Casa, que es viernes, sábado y domingo. El asunto que con motivo de este lanzamiento va a haber un conversatorio que se llama Archivo Digital de Arte y Arquitectura de la UNCTAD 3, y es esta plataforma de consulta pública de acceso gratuito que parte con 600 imágenes donadas por la Fundación Félix Maruenda, donadas por el arquitecto Hugo Gaguero, que es uno de los arquitectos del UNCTAD 3. Y bueno, ¿quiénes van a participar? Va a estar Felipe Mella, que es el director del GAM y que es arquitecto. Va a estar Paulina Varas, que es la investigadora del archivo digital del GAM, doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Barcelona y licenciada en Arte, y que es la que en el fondo ganó este proyecto para poder tener los fondos para crear este archivo. Va a estar Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional de Chile, y va a estar Maximiano Atria, que es arquitecto especialista en arquitectura moderna, ha sido parte de Docomomo durante muchísimo tiempo, que es este organismo en el fondo donde se reúne toda la gente que tiene que ver con la arquitectura moderna, y yo tengo el honor de moderarlo. Así que ahí vamos a estar conversando con Felipe Mella, Paulina Varas, Emma de Ramón y Maximiano Atria el viernes a las 12. ¿Cómo lo pueden ver? La transmisión es por el Facebook de CentroGAM, es decir, facebook.com/CentroGAM. Mediodía del día viernes. Yo creo que va a estar súper interesante, y el archivo, les cuento porque yo ya lo vi adelantado, es espectacular. Hay unas fotos del edificio, de la construcción, de las obras de arte, muchas de las cuales están desaparecidas, que pucha, que vale la pena conocer. Ya, eso es una cosa. Otra cosa que les quería comentar es que yo no sé si ustedes alguna vez han visto una foto de Brasilia, sobre todo desde su distrito, digamos, de su zona central, desde el aire. Brasilia es una ciudad que se construyó de manera planificada completamente. Y Lúcio Costa es el arquitecto urbanista, en el fondo, que la planificó, llena de edificios de Oscar Niemeyer, ese tremendo arquitecto brasileño. Pero yo hasta que vi una foto en Daily Overview, una cuenta extraordinaria en Instagram, no me había dado cuenta que tenía forma aparentemente de avión, que es lo que más se conoce. Pero leo acá, en otro sitio, que Lúcio Costa dice que se buscó darle la forma de una mariposa. Bueno, si quieren ver la foto de Brasilia desde arriba y ver esta forma de avión o de mariposa, se pueden meter en una plataforma que es hermana de Santiago Adicto y que se llama Adicto a Latam, que tiene que ver con mostrar toda Latinoamérica, digamos, y en algunos casos también Chile. En Adicto a Latam se subió hace un par de posts esta foto, que salió primero, por supuesto, en Daily Overview, de Brasilia desde arriba. Una maravilla. Y finalmente, quiero contarles algo muy bonito y que tiene que ver con el día de hoy. En el Instagram de Parque Met Bimbu, es decir, del Parque Metropolitano, que pertenece al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nos cuentan que hoy se celebra un hito súper importante ocurrido exactamente hace 103 años y que fue fundamental para la existencia del Parque Metropolitano, que fue la toma simbólica del Cerro San Cristóbal. El 27 de mayo de 1917, unos 300 scouts, les avivó la cueca, los invitó, los movió por el parlamentario Alberto Maquena Subercaseaux, que era sobrino de nuestro gran intendente. ¿Cómo se me olvidó el nombre de nuestro intendente, Benjamín Benjamín Vicuña Mackenna. Ya, el asunto es que Alberto Mackenna hace que estos 300 scouts lo acompañen y se tomen el San Cristóbal para obligar a los santiaguinos a mirar hacia ese cerro rocoso e imaginarlo convertido en un frondoso parque metropolitano. Junto también a 300 soldados del regimiento Tacna, izaron la bandera del actual sector Mapulemu, Boy Scouts de Santiago. Vosotros sois las primeras avanzadas que envía la ciudad a estas alturas para conquistarlas en nombre de la salud y la belleza. Vuestra iniciativa no será estéril. La semilla que desparramáis en esta tierra no tardará a dar sus frutos, dijo Alberto Mackenna en el acto. Lo que los niños han soñado, los hombres harán de realizar. Los débiles árboles que hoy plantáis en este pintoresco sitio no morirán. Ellos formarán el bosque robusto que os brindará más tarde su fresca sombra y solaz. Terminó diciendo quien fuera el visionario fundador del Parque Metropolitano. Un mes después de esta toma simbólica de los scouts, 25 diputados presentaron un proyecto de ley que daba luz verde al presidente de la República para expropiar el Cerro San Cristóbal y transformarlo en el parque que disfrutamos hoy, que ya es una suma de cerros y que tiene más de 730 hectáreas. Pero así partió, en un acto simbólico, en este mismo día, hace 103 años, con 300 scouts y el gran Alberto Mackenna Subercaseaux, a quien le debemos que el Parque Metropolitano sea un espacio público y no sea lo que pasa, por ejemplo, en Locurro, o en el Cerro Alvarado, o en distintos cerros de Santiago, donde se han construido casas y edificios, y por lo tanto esos cerros isla han pasado a ser de dominio privado en vez de ser de dominio público. Nos parece una fecha tremendamente importante de recordar. Y podemos despedirnos con una canción, si les parece, a propósito de este documental de INEXCES que se lanzó a través del streaming. Nos despedimos con la canción What You Need de estos australianos. Gracias, equipo. Gran abrazo y nos escuchamos mañana.